Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 5 de febrero de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Nos hace únicos. Juan Carlos Rodríguez, presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, habló sobre el juego inaugural que tendrá el Estadio Azteca. Esto para la Copa del Mundo en 2026.
FoxSportsLA.com.
No especulará. André Jardine, técnico de la América, habló previo al juego ante el Real Estelí en Nicaragua por la Copa de Campeones de la CONCACAF.
Mediotiempo.com.
El trabajo está hecho. La ventana de transferencias para este clausura 2024 del fútbol mexicano es categorizada como una de las más prometedoras para Pumas. Esto en los últimos años.
Esto.com.mx.
El mejor promedio de goles. Por primera ocasión en dos años se marcaron 34 goles en una sola fecha en la Liga MX. Sin embargo, está lejos del récord máximo.
ClaroSports.com.
Lunes de Premier League. En el fútbol de Inglaterra, Manchester City venció 3-1 a Brentford como visitante. Los ciudadanos ya son segundos del campeonato. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 5 de febrero. Y bueno, hoy lunes 5 de febrero, si usted se tomó unos días de descanso por el puente y va de regreso ya a su casa en alguna de las carreteras de la República Mexicana, la recomendación es que lo haga con precaución porque muchísima gente salió y se complica esto, así que con mucha, mucha precaución para regresar. Y como ya es costumbre, cada vez que termina una jornada, comenzamos.
Lo mejor de la Liga MX, clausura 2024.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué es lo mejor para ti de la jornada?
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña hoy solamente por radio, ¿no? Así que sí. Si usted nos está escuchando en radio y conoce a alguien que normalmente nos vea por televisión, avísele que estamos en radio para que se venga para acá, aquí arrancando la semana con mucho gusto. Otra muy buena jornada en la Liga MX, muy, muy buena jornada. Me parece que no está con tan buenos partidos como la anterior, pero sigue siendo muy buen torneo. Muchas cosas destacadas, el Toluca por lapsos, por supuesto, la victoria de Chivas, el Necaxa que sigue invicto, lo de Pachuca que es realmente destacado, al fin muchas cosas positivas de verdad, pero dentro de todo eso, Raúl, me voy a quedar con Cruz Azul. Independientemente del triunfo que va a ganar 3-1 a Querétaro, el funcionamiento de Cruz Azul, sobre todo el primer tiempo, fue muy muy bueno, de lo mejor que hemos visto en el torneo, me parece. Cruz Azul y el primer tiempo en Querétaro fue realmente excepcional.
Bueno, pues yo me voy a quedar con las Chivas y con una mención para el equipo de Cruz Azul. ¿Por qué me quedo con las Chivas? Porque las Chivas le ganaron al San Luis y con todo respeto el Cruz Azul le ganó al Gallos Blancos de Querétaro. Es una plaza mucho más complicada la plaza de San Luis en estos momentos. Y bueno, por eso me quedo con las Chivas. Me quedo con las Chivas que hicieron dos goles de penal que anotó el Pocho Guzmán y creo que pudo hacer otro gol cuando menos el equipo Guadalajara, que está teniendo un buen arranque las Chivas y bueno, necesitaba goles, ya lo está haciendo, ahora de penal si ustedes quieren, pero lo está haciendo, ya va, liga su segunda victoria consecutiva, así que yo me quedo con las Chivas.
Lo peor de la Liga MX, clausura 2024.
Lo peor, Raúl Eduardo, para ti.
Pues mira, aunque fue de visita, creo que el funcionamiento de Santos es muy malo. Ayer en el estadio Jalisco simplemente no carbura Santos este torneo. Yo no sé hasta cuándo va a durar el proyecto de Pablo Repeto, pero Santos no juega a nada, ¿no? Se le fue Bruneta, su gran jugador, pero me parece que no es suficiente como para el bajón que está teniendo Santos en el torneo, así que me quedo con Santos, Raúl.
Yo también me voy a quedar con el equipo de la Comarca Lagunera, que bueno, le metió 3-0 el Atlas, pero les pudo meter sin problema otros 2, sin ningún problema, les pudieron hacer otro par de goles al Santos en este partido que jugó el Atlas contra el equipo de la Comarca Lagunera, un partido en donde, por cierto, salió con una lesión muy fuerte, con una abierta en la pierna, el Mudo Aguirre, en una jugada 100% accidental que tuvo con el arquero Carlos Acevedo, en donde, bueno, pues sale desafortunadamente con la peor parte el Mudo Aguirre, pero atención, el Mudo Aguirre está junto con Salomón Rondón en primer lugar, los dos de goleo con 4 goles.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en la Liga MX, Clausura 2024.
Lo blanco y lo negro, Raúl Eduardo, ¿qué tienes de negro?
No, pues de negro, sin duda, para mí el tema de César Arturo Ramos en el Estadio Azteca, ¿no? Yo no sé qué vio o por qué decidió no marcar penal en esa jugada sobre Diego Valdés, y no sé, ojalá nos enteremos si el VAR le habla o no le habla para que la revise, porque si el VAR no le hace la mención, pues bueno, es tache para César Arturo Ramos y para los que estuvieron en el VAR, porque a pesar de que ponen el pie en el suelo, Vegas lo choca con el muslo en la rodilla o con la rodilla, y era un penal muy muy claro a favor del América.
Sí, lo que me llama la atención hay dos cosas. Primero, el penal, que estoy de acuerdo contigo, me parece que era un penal favorable al América. Al día siguiente, en la cancha de San Luis, hay un penal en contra del equipo de San Luis, el primero, que es muy similar, y ahí sí lo marca Óscar Mejía, y lo marca luego, y del VAR le dicen ni vengas, bien marcado. O sea, no entiendo la diferencia de criterios en jugadas muy parecidas. Eso es lo que tiene que corregir González Archundia, porque sigue siendo un problema muy serio. O sea, en un lugar se marca penal y en el otro no.
Es que yo creo que aquí ya no es ni criterio, ¿no, Raúl? O sea, al final es el choque y es falta, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, y aquí lo tenía como positivo el tema de Óscar Mejía, porque el arbitraje de Óscar Mejía en San Luis fue muy bueno.
Muy bueno.
Él vio el penal de primera, el primer penal a favor de Chivas, y el segundo penal no lo ve él, porque es una jugada muy rápida, la barrera de Jürgen Damm, y lo llama el VAR y lo corrige muy bien y señala el penal. Así que todo el equipo arbitral en el San Luis Chivas, muy bien, ¿no? Y aquí en el otro, yo no sé, ojalá nos enteráramos si el VAR le comunica algo a César Arturo Ramos, porque ya sabemos que en aquel partido de la final, entre América y Monterrey, no quiso marcarlo, ¿no?
Sí, no quiso ir al VAR.
No quiso ir al VAR, sí.
Sí, no quiso ir al VAR. Ahora, aquí lo de César Arturo Ramos Palazuelos, yo no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendo? Estamos en la jornada número 5, se juega América-Monterrey. Hay una historia en este partido de América y Monterrey con César Arturo Ramos Palazuelos que todo el mundo conoce, y que en esa ocasión el América se sintió perjudicado en una final, y luego el último partido que pitó del América César Arturo Ramos Palazuelo fue el partido que jugó el Atlético de San Luis contra el América en el Azteca en la liguilla pasada, y en ese entonces ganó el Atlético de San Luis. ¿Qué necesidad de ponerlo en este partido? O sea, no tiene necesidad el señor González, el señor Armando Archundia, no tiene ninguna necesidad Armando Archundia de poner a ese árbitro en ese partido. Protege a tus árbitros, protégelos. Lo mandas a la guerra. Cualquier error como sucedió, todo el mundo lo revienta, ¿no?
Sí, vuelvo a estar de acuerdo contigo, Raúl, pero en teoría es el mejor árbitro que tenemos, ¿no?
Pues no.
O sea, en teoría.
No, difiero.
No. O sea. Ok. Pero al final, en una jugada tan clara, no puedes equivocarte de esa manera, ¿no?
¿No viste la expulsión de de, ¿cómo se llama?
De Héctor Moreno.
De Héctor Moreno.
Sí, sí, bueno.
Ah, un acto de prepotencia terrible.
Y faltando 3 minutos para que
termine. Un acto de prepotencia, ¿no? Terrible, terrible. O sea, otra vez regresando este hombre a lo que tanto daño le hace y que fue lo que había evitado justamente en el Campeonato Mundial de Qatar y que le dio muy buen resultado. Pero Ramos Palazuelos de repente siente que él es el que manda sobre todos y se equivoca y aparte equivocarse con una prepotencia terrible,
¿no? Sí, y también Fernando Hernández por ahí marca un penal a favor de Tigres, difícil, no era fácil la mano de Nathan Silva y la termina viendo muy bien también el cuerpo arbitral, así que me parece que más cosas positivas que negativas, sí. Otra vez en el arbitraje, pero sí, ese negrito en el arroz y en el partido que fue, me parece que sí marca mucho a César Arturo Ramos, porque hubiera podido ser el 2-0 para el América, ¿no?
También el cantante en el Puebla contra Mazatlán marca un penal de primera, lo llama el VAR y da marcha atrás porque se da cuenta que se equivocó, una jugada muy difícil. O sea, sí, más cosas positivas que negativas, pero sí, son detalles que la comisión de arbitraje no está cuidando, ¿no? Ya dieron un paso muy bueno al tener los sonidos, bueno, pues ahora que haya coherencia entre el trabajo que hacen los árbitros. No puede ser que un día sí marquen uno y al día siguiente no marquen una jugada muy similar como penal. Y en fin, la jornada bastante buena, ¿eh?
Muy buena.
Sigue siendo un gran inicio de torneo. Y lamento decirles que el próximo no va a ser así, porque el próximo torneo se va a suspender para que venga la League Cup también después de 2 o 3 jornadas. Y eso, pues, le parte la chapa al torneo. Regresamos.
Después de 5 fechas en este clausura 2024 de la Liga MX, esta es la parte alta de la tabla general. Monterrey es líder con 11 unidades. Le siguen América y Tigres con la misma cantidad de puntos. Cruz Azul es cuarto con 10. Necaxa es quinto con 9. Y Pachuca es sexto con 9 puntos. En la tabla de goleo, Salomón Rondón de Pachuca manda con 4 tantos. Misma cantidad para Eduardo Aguirre de Atlas. En la tabla de cocientes, Bravos de Juárez son últimos con 54 puntos en 56 partidos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Francia porque se reactivó la novela Kylian Mbappé Real Madrid y de acuerdo a los últimos reportes, las negociaciones entre el club merengue y el futbolista francés avanzan de forma confidencial con el permiso del PSG para que Mbappé por fin pueda convertirse en futbolista de los blancos al término de esta temporada. Nos vamos hasta Hong Kong, en donde tras el escándalo generado por el amistoso entre la selección de esa región y el Inter Miami por la ausencia de Lionel Messi en el campo, el gobierno de dicho país se pronunció contra el club de la MLS y los organizadores del evento, declarándose extremadamente decepcionado y amenazando con retirar los $1.9 millones de financiamiento público a Tattle Asia, entidad organizadora del evento. Nos movemos a Cataluña, España, en donde el director deportivo del Barça Athletic, Deco, elogió el trabajo de Rafael Márquez como director técnico al frente del juvenil conjunto blaugrana. A Rafa lo sigo porque está aquí, es un entrenador joven que se crece ante las dificultades y estar aquí lo hace mejor, comentó el portugués sobre el técnico mexicano. Y cerramos en Perú, en donde esta mañana el Ministerio de Cultura de ese país, junto con los clubes y aficionados de la liga, se unieron para condenar un lamentable acto de racismo en el que aficionados de la Asociación Deportiva Tarma arrojaron al campo de juego un plátano contra el futbolista del Cienciano Aldair Rodríguez. Rechazamos rotundamente y condenamos el acto de discriminación de los hinchas del club ADT, se leyó en el comunicado. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional, de vuelta al estudio.
El día de ayer se informó cómo iban a quedar los partidos para la Copa del Mundo del 2026. O sea, esta Copa del Mundo que se va a jugar en México, en Estados Unidos y en Canadá. No, nunca antes se había hecho algo tampoco como lo que se hizo ayer, ¿no? De informar de dónde se van a jugar los partidos, qué número de partidos, cuántos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la noticia es que el Estadio Azteca vuelve a tener otra Copa del Mundo, ¿no? Y que va a tener 5 partidos el Estadio Azteca.
Sí, de hecho, si te metes a FIFA, a FIFA.com, está el calendario completo ya de todo el Mundial, muchísimo tiempo antes, las ciudades, qué partidos van a tener, fase de grupos, 16avos, octavos, cuartos, y así hasta la final, ¿no? O sea que es algo completamente innovador lo que hace FIFA desde ahora, y bueno, ahora simplemente a esperar el sorteo para ver qué equipos caen en el calendario, pero ya, si te metes, ya está todo perfectamente mapeado. México, decía Raúl, el partido inaugural aquí en el Estadio Azteca, sexta ocasión que México abre una Copa del Mundo, ¿no?
Sí, le ha tocado abrir desde 1930, fue la primera, 50, 58, y bueno, pues con esto también, 5 partidos en el Azteca, 4 partidos en el Estadio BBVA en Monterrey, el Estadio Akron, no van a llevar sus nombres. El Azteca conserva su nombre, el nombre del Estadio Azteca, y ahí se juega, pero los estadios de Monterrey y Guadalajara no conservan su nombre para la Copa del Mundo porque no permite FIFA nombres comerciales. Toda la estática que puede haber dentro de los anuncios, por más pequeño que sea el anuncio en un estadio, también se tiene que quitar. FIFA quiere todo limpio. Y en Canadá se juega nada más en 2 ciudades. Se juega en Toronto y se juega en Vancouver. Y en Estados Unidos, bueno, se juega por todo Estados Unidos. Vamos con esta nota que tenemos justamente de la Copa del Mundo que nos preparó Ángel Ricardi. Adelante, Ángel.
La máxima fiesta del fútbol mundial está definida. A poco más de 2 años de que la pelota ruede por primera vez en la próxima Copa del Mundo, la FIFA dio a conocer el calendario general de la competencia y nuestro país será testigo y protagonista de un suceso histórico en el fútbol. Con un total de 104 partidos, Estados Unidos albergará la gran mayoría con 78 encuentros, mientras que Canadá y México tendrán 13 juegos cada uno, siendo el Estadio Azteca la sede de la inauguración con la selección mexicana en el campo y que lo convertirá en el primer estadio en la historia en recibir 3 inauguraciones mundialistas. Para el alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, una asignación acorde al peso histórico de nuestro país en el fútbol.
El presidente Infantino, Matías, Víctor Montagliani, Filip, son muy amigos de México, le dan la relevancia que tiene en la región. Se consiguieron 13 partidos en lugar de 10 y ellos lo entienden perfecto, entonces fue poca negociación. Este estadio como la sede de las 3 inauguraciones de 3 mundiales, y eso nos hace únicos, le da un lugar otra vez muy especial a nuestra afición, a México, y es una forma en la que el fútbol le da las gracias a la afición mexicana.
Las otras 2 sedes confirmadas para nuestro país son el Estadio Akron de Guadalajara y el BBVA de Monterrey, quedando la repartición de partidos de la siguiente manera: 5 encuentros en el Estadio Azteca, 4 partidos en Monterrey y 4 partidos en Guadalajara. Además, el tricolor disputará toda la fase de grupos en territorio nacional, primero el 11 de junio disputando la inauguración en el Azteca y posteriormente el 18 de junio en Guadalajara y el 24 de junio de regreso en el Coloso de Santa Úrsula. Y de avanzar como primero de grupo, podría incluso jugar los 16avos en casa el 30 de junio y un hipotético 6º partido el 5 de julio. Finalmente, contrario a los últimos reportes y en un anuncio sorpresivo, la final de la justa mundialista se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Así, la máxima fiesta del fútbol mundial comienza a tomar forma e inicia su cuenta regresiva. Una fiesta que convertirá a nuestro país en el primero en albergarla 3 veces y que elevará aún más el mito y el legado del Estadio Azteca ante el fútbol mundial. Para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Bueno, pues ahí está ya lo que va a suceder, ya nada más falta ver quién califique y la cantidad de selecciones que van a llegar, digo, pues van a calificar muchas selecciones que no habían venido antes a Copas del Mundo. México tuvo la primera Copa del Mundo que realizó en 1970 con 16 equipos, ¿eh? Luego la segunda en 86 fue con 24, y ahora van a ser 48, ¿no?
Sí. Ya hablamos que son demasiados.
Demasiados.
Y al tiempo, ¿no? Ya veremos la cantidad de partidos. Partidos paja que va a haber con tantos equipos es inevitable, y la cantidad de duelos, me parece, ¿no? En 16avos de final, que va a haber muy disparejos. Al final hay equipos muy potentes, y al calificar 32 selecciones, pues tiene que haber forzosamente selecciones que no son del nivel, que no va a ser, bueno, un tiro parejo, ¿no? Digamos, en Guadalajara, los 4 partidos que hay son de fase de grupos. En Monterrey, hay recibe 4 partidos también, pero 3 son de fase de grupos y 1 es de 16avos de final. Así que ahí está la información para la gente de Guadalajara y de Monterrey. Guadalajara, pura fase de grupos. Yo no sé cómo le van a hacer para acomodar. Supongo que serán 2 grupos los que jugarán en Guadalajara. Y en Monterrey, 3 partidos de fase de grupos, 1 partido de 16avos de final. Nueva York, 8 partidos. Los Ángeles, 7 partidos. Dallas, 8 partidos. Lo que es de llamar la atención es que en todas las sedes de Estados Unidos no está Chicago, ¿no?
No está. Oye, y también me llama la atención que finalmente se juega en el Estadio de los Gigantes, la final, ¿no? Ahora platicaremos por qué, pero antes déjeme decirles, oye, y siguiendo con lo de la Copa del Mundo, ¿sabes qué? No hay en ningún estadio de los que se va a jugar el Mundial, en ninguno, y las pasadas Copas del Mundo en México no existía eso. No existía eso, la zona del hospitality. Entonces, estos boletos, en donde son mucho más caros, pero tienes una atención mucho mayor, tienes restaurantes, tienes bares, tienes un trato preferencial, y entonces esto lo van a tener que hacer en los 3 estadios, ¿eh? Y me dicen que en el Azteca la zona de los vestidores ya no va a ser esa. Va a ser del lado, en donde están las bancas ahora, ahí van a ser la zona de los vestidores.
Abajo.
Sí, supongo, no sé cómo, ¿no?, lo vayan a hacer. No sé si los quieran hacer abajo o arriba, ya es cuestión del arquitecto. Pero ahí van a ser ahora, de ese lado.
Y tienen que hacer unos vestidores modernos, unos vestidores acorde, ¿no? Bueno, que últimamente los remodelaron, los hicieron mucho mejor de lo que eran antes, mucho más grandes, mucho más amplios, que lo que eran hace, digamos, 15 años, ¿no?
Sí, mucho, pero mucho más amplios.
Pero de todas maneras sí le hace falta. Es un estadio precioso, es un estadio con una vibra increíble, pero sí le hace falta una buena remodelada.
Ojalá no lo vayan a dejar feo con la remodelación. No, lo digo en serio, porque la esencia del Estadio Azteca, con la última remodelación que le hicieron, con esos palcos abajo, ya no quedaron tan bonitos esos palcos, ¿no? Ojalá, es un estadio muy, muy bonito, muy bonito. Ojalá con esta remodelación quede todavía más, más bonito. Y sí, lo que sí es que ya es un estadio considerado en el mundo como uno de los estadios más famosos, ¿no? Cuando dice el Estadio Azteca tiene un nombre muy importante ya en el mundo.
Sí, simplemente han jugado ahí las grandes figuras de la historia, ¿no? Pelé, sí. Maradona, sí. Los dos se coronaron ahí en el Estadio Azteca, ¿no?
Y quién sabe ahora para la próxima Copa quién se corone, quién pueda jugar también en el Estadio Azteca, pero la final no, porque la final va a ser por allá en Nueva York. Me dicen que influye mucho que sea en Nueva York la diferencia de horarios con Europa, porque si fuera en la costa oeste, pues sí, la diferencia más. Serían cuando menos 2 más. O sea, la diferencia de horarios en general de Nueva York a Europa son 6 horas. En la costa oeste serían 8 más o menos. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora, en 91.5 de FM. Nogales, Sonora, en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos, en 106.9 de FM.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el deporte amateur, la delegación mexicana de deportes acuáticos suma hasta el momento 4 medallas dentro del Mundial de Doha, tras el bronce de Alejandra Estudillo y Kevin Berlín en la prueba de sincronizados de 10 metros mixtos, un bronce más en el nado artístico mixto con Miranda Becerra y Diego Villalobos, además de una plata del equipo mixto de 3 y 10 metros y un oro de Osmar Olvera en el trampolín de 1 metro. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte felicitó al clavadista en redes sociales por su oro, a lo que él respondió: gracias, nada más me hace falta la beca desde hace un año y estamos completos. En la Liga Mexicana de Softball culminó el segundo fin de semana de actividades con la barrida de Diablos Rojos del México Femenil ante Bravas de León, quedándose con la serie tras victorias por pizarras de 21 carreras por 4 y 18 carreras a 2 en el estadio de béisbol de CU. Y en el béisbol de la Serie del Caribe, el manager de Naranjeros de Hermosillo, Juan Gabriel Castro, pidió una sanción a los umpires del torneo por no permitir a Luis Márquez entrar al terreno de juego en la derrota por pizarra de 4 carreras a 3 ante Federales de Chiriquí de Panamá el fin de semana.
Como cortesía, en el line-up que uno presenta, pone los extras, pero es una cortesía, la regla lo dice muy claro. Hubo una asamblea donde se aprobaron los rosters de todos los equipos. Por eso mismo nosotros no presentamos un roster todos los días, porque ya está aprobado. Lo que pasó el día de ayer, claro, nos molestó bastante. Los umpires no aplicaron la regla correctamente el día de ayer, y eso pues nos afectó. Tiene que haber una sanción.
Este domingo es el Super Bowl allá en Las Vegas, y ya se encuentra por allá en Las Vegas Enrique Burak. Vamos con Enrique a Las Vegas. Adelante, Enrique.
Raúl, Rodolfo, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Estoy en este momento en el Allegiant, la casa de los Raiders. Hoy es un día muy especial aquí porque se va a llevar a cabo por la noche el famoso Media Day, aunque debo decir que no soy fan de esta cuestión. Me gustaba muchísimo más como era antes, en donde pues se realizaba en el estadio el martes por la mañana, una hora un equipo, estaban uniformados, se tomaban la foto del equipo en el estadio, luego era una hora de descanso, y luego venía el otro equipo, exactamente lo mismo. Y ya desde hace algunos años, no siempre en el estadio donde se juega el partido, pero sí un espectáculo por la noche, que es auténticamente un show para la televisión, en donde están los dos equipos al mismo tiempo, y viene así como que en las peleas de boxeo, un frente a frente de los mariscales de campo, y a veces los receptores o los entrenadores. Pero bueno, pues son las nuevas medidas que ha tomado la NFL para hacer esto auténticamente un show. Y por otro lado también, cambiando el protocolo de años anteriores, regularmente se realizaba la conferencia de prensa del comisionado el miércoles de esa semana del Super Bowl, y ese día es cuando pues anunciaba que sí iba a haber partido en México, y a lo mejor hacía algún adelanto de quiénes estarían jugando, los dos equipos que estarían jugando. Sin embargo, ahora pues sabemos que por la remodelación que viene para el Estadio Azteca, pues entonces no habrá partido de la NFL en México en este 2024. Lo que sí habrá es partido en Brasil, y hay una enorme cantidad de periodistas brasileños que se encuentran aquí para platicar con el comisionado Roger Goodell. Por otro lado, los equipos llegaron el día de ayer. Primero fueron los Jefes de Kansas City, que por cierto tienen a 39 jugadores ya con experiencia de Super Bowl, y 38 de los 39 que han ganado el partido grande de la NFL. Algo curioso es que también tienen a varios jugadores que estuvieron con Tampa, aquel equipo de los Bucaneros que junto con Tom Brady vencieron a la escuadra de los Jefes de Kansas City. Bueno, son 4 jugadores que estaban con Tampa y que ahora pertenecen a los Jefes de Kansas City. Y por otro lado, el equipo de los 49 de San Francisco llegó un poco después, 49 que viene por la revancha después de haber perdido ese Super Bowl hace 4 años. Y sabemos que pues muchas veces se habla acerca de las distracciones que puede representar para los jugadores el estar en una ciudad. No importa básicamente si sean Las Vegas, como es ahora, que vaya, que hay motivos para distraerse, o si es en Nueva Orleans y la calle Bourbon, en otros lugares pues ha sucedido cosas desagradables con los jugadores. Pero ahora una distracción que se presenta para Patrick Mahomes, el mariscal de campo de los Jefes de Kansas City, es que el sábado su papá fue arrestado porque iba manejando con altos niveles de alcohol en su organismo, Y lo que pasa es que es la tercera ocasión que le pasa, el famoso tercer strike. La primera vez que le ocurrió, inclusive provocó un accidente automovilístico, afortunadamente nadie murió. Luego una segunda ocasión en donde estuvo 40 días en la cárcel y ahora salió, pero pagando Patrick Mahomes una fianza de $10,000. Ahora, la situación también importante de todo esto es que al ser la tercera vez, entonces su papá enfrenta la posibilidad de ir a cárcel, a la prisión, entre 2 y 10 años. Vamos a ver qué es lo que viene un poquito más adelante. En ese sentido, el papá de Patrick Mahomes, que por cierto fue pitcher del béisbol de las Grandes Ligas hace algunos años. Y entonces todo está listo en este estadio en el que, por cierto, el terreno de juego se tiene la posibilidad, como el de Glendale en Arizona, la casa de los Cardenales, de sacarlo del estadio. Así es como está ocurriendo en esta ocasión. El campo está afuera, regularmente pues para que le dé el sol, pero también debo decir, Raúl Rodolfo, que el clima ha sido horrible aquí en Las Vegas durante este fin de semana, extendido ya para el día de hoy. Aunque los 2 días anteriores hacía mucho frío, mucho viento, bueno, pues ahora ha estado lloviendo todo el día ha sido una lluvia intermitente la que se está presentando. Hablando acerca de los famosos aficionados, pues todavía es un poco temprano en la semana, que bueno, pues por supuesto Las Vegas es una ciudad que siempre tiene gente, pero aficionados que vengan directamente al partido, pues eso será a partir del jueves, viernes, ya para disfrutar de este Super Bowl número 58, con el equipo de los 49 que tiene sed de venganza, y no solamente de ganar el partido en contra de Kansas City, que les arrebató la posibilidad de llevarse el trofeo Lombardi hace 4 años, sino también porque San Francisco ganó las primeras 5 ocasiones que estuvo presente en el Super Bowl, y después han perdido las 2 últimas. Y por ello es que no han tenido la posibilidad de llegar al nivel que tienen tanto los Patriotas de Inglaterra como los Acereros de Pittsburgh, que son los equipos que han ganado más títulos en la era de los Super Bowls. Aunque, como lo platicamos en alguna ocasión, el equipo que tiene más campeonatos son los Empacadores de Green Bay con 13, pero pues para muchos la NFL surgió en los años 60, cuando llega la era de los Super Bowls, más o menos como la era profesional del fútbol mexicano. Pero bueno, pues todo está listo, Raúl Eduardo, ya le estaremos platicando en los próximos días acerca de lo que se presente camino a este partido, que vaya que ha llamado la atención, y en donde se mantienen los 49 al frente de las apuestas, y pues esto ya no va a cambiar. La línea abrió en 2.5, luego bajó a 1.5, después subió a 2, y me parece que así es como se va a quedar camino al partido el próximo domingo. Y sí, hay mucha gente que francamente no se explica el por qué, pero los 49 son colocados como favoritos para ganar este partido, quizás porque fueron el mejor equipo en la Conferencia Nacional, porque tuvieron mejor récord que los jefes de Kansas City, pero aunque Kansas City fue el número 3 en la siembra de la Conferencia Americana, también es una realidad que, aunque no iban como favoritos para enfrentar a los Bills de Buffalo, ganaron ese partido como visitantes, y ganaron a los Cuervos de Baltimore como visitantes. Pero bueno, pues así se dan las cosas con los señores que manejan las apuestas. Ahora les mando un abrazo, y el día de mañana estamos de regreso con ustedes.
Gracias, Enrique, allá en Las Vegas, Nevada, donde se va a jugar por primera ocasión un Super Bowl el próximo domingo a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, será el encuentro. Y bueno, ya está ya Enrique Burak, seguiremos haciendo enlace con él todos los días.
Oye, Raúl, se jugó el fin de semana en Zapopan, en Jalisco, el club La Hacienda, Club Hacienda San Javier de Zapopan. La Copa Davis recibimos a Dinamarca en el playoff del Grupo Mundial 1. Si el que ganara la serie iba a poder disputar las eliminatorias del Grupo Mundial 1 para buscar calificar al Grupo Mundial. El que perdía descendía al Grupo Mundial 2. Desafortunadamente perdimos con Dinamarca 3-1, éramos favoritos para ganar la serie, y terminamos perdiendo en lo que fue el debut de Leo Lavalle como capitán del equipo mexicano. Ernesto Escobedo y Rodrigo Pacheco fueron los singlistas. Aquí lo que es de asustar, Raúl, es que el mejor singlista que tenemos, el mejor rankeado varonil es Ernesto Escobedo, número 493.
No, 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 es terrible.
Del mundo, ¿no? O sea, los daneses, no creas que son números 70 u 80, andaban por el 330 y por el 363, pero de verdad es una tragedia, tragedia lo que pasa con el tenis aquí en México.
Sí, desde hace algunos años, ¿no? Ya no hemos producido tenistas que sean competitivos. La Copa Davis era un evento que le encantaba a la gente aquí en México, esos partidos inolvidables en el Deportivo Chapultepec, luego en el Club Alemán, donde, bueno, pues recordar grandes épocas de el Pelón Osuna, del Potrillo Palafox, luego vino la época de Raúl Ramírez, de Vicente Zarazúa, y últimamente, bueno, pues en el Club Alemán, la Araña
y Leo.
Y Leo Lavalle, pero ya no hay, ya no, no hay. Hay deportes en México que están abandonados, que están olvidados.
Sí, aquí Leo Lavalle, la verdad que levantó la mano y dijo, quiero apoyar al tenis mexicano y quiero ser el capitán. Hay que tenerle paciencia, me imagino, porque aquí pues, el tema no es quién es el capitán, ¿no? Si qué, sino qué herramientas tienes como para poder ganar este tipo de torneos. Todos los tenistas buenos que tenemos, que son tenistas mujeres, están formadas en Estados Unidos y juegan en Estados Unidos, ¿no? Sí. Yo no sé si no hay una adecuada captación de talento aquí en México.
Bueno, en aquel entonces, por ejemplo, Raúl Ramírez se formó también jugando en la Universidad de Estados Unidos. Osuna, Palafox, todos ellos estudiaban en los Estados Unidos y recibían becas para ir a jugar allá y luego competían por México, ya se quedaban a vivir aquí en su país y eran muy buenos tenistas todos los que mencionamos. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Hoy cumple 39 años Cristiano Ronaldo. Hoy cumple 39 años. Me llama la atención porque hoy cumple 39 años de inaugurado el Estadio Querétaro, el Estadio Corregidora de Querétaro. O sea, el día que estaba naciendo Cristiano Ronaldo, Tomás Boy estaba anotándole un gol a Polonia. El mismo día, hace 39 años, se inauguró el Estadio Corregidora de Querétaro y hace 39 años nació Cristiano Ronaldo.
Golazo aquel de Tomás Boy. Y la verdad que Cristiano Ronaldo como que ya se está descuidando, ¿no? Físicamente.
Está hecho un roble, qué bárbaro. Pero un roble. Beto Campos nos tiene la información de la América. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl? Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E, es un gusto saludarles. Así es, el conjunto de las Águilas de la América ha cerrado su preparación para enfrentar al Real Estelí para lo que será esta primera ronda de la Campeones Cup de la CONCACAF. Habrá que destacar que el conjunto americanista viajó sin Kevin Álvarez por un tema de pubalgia, además de Henry Martín por un tema de lesión en el tobillo, y por otra parte este futbolista Yabairo Dilrosun, que fue anunciado como nuevo refuerzo azul crema, no hizo el viaje debido a que está haciendo los trámites respectivos para poder jugar con el conjunto de las Águilas del América. Pero vamos a escuchar palabras de André Yadine previa a este encuentro.
Estamos llevando esta competición, es un objetivo muy fuerte nuestro. Trabajamos mucho para aquí estar también. Vamos, por cierto, encarar cada partido de esta competición con la máxima importancia, con la máxima seriedad. Y tenemos por filosofía respetar a todos los rivales, no importa quién sea, no importa nada, de tener el máximo respeto y la preparación al mínimo detalle. De estar muy atentos a todo, y bien, y un respeto muy grande. Imagino una gran partida mañana por la importancia y por todo lo que está en juego. Vamos a estar al máximo nivel de atención y concentración.
Pues hay parte parte de lo que ha comentado André Jardine, técnico del conjunto de las Águilas del América, y vamos a escuchar palabras de Jonathan Dos Santos, futbolista azulcrema.
Sí, como dices, ¿no? Siento que es lindo, ¿no? Que los equipos te tomen de esa manera, que siempre seamos el equipo a vencer, pero como siempre he dicho, yo creo que el equipo está muy concentrado en lo nuestro, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que nosotros somos nuestro mayor rival, sabemos que en cualquier partido tenemos que estar concentrado cada minuto, cada segundo, porque en cualquier partido, como he dicho, cualquier equipo te puede hacer daño y bueno, hay que ir, como he dicho antes, ¿no? Hay que ir paso a paso.
Parte de lo que ha comentado Jonathan Dos Santos, futbolista del América, que declaró después del reconocimiento de cancha del Estadio de Independencia allá en Nicaragua, que por supuesto está en perfectas condiciones, y habrá que destacar que tiene una capacidad del estadio de 10.000 espectadores, Raúl.
Perfecto, Beto, perfecto, sí, está en muy buena condición. Es pasto sintético a lo que se va a enfrentar mañana el equipo América. Gracias, Beto Campos, con la información del América, que ya está allá en Nicaragua. Y ahora nos vamos de Nicaragua, nos vamos a Barcelona con Daniel Gironès, Dani Gironès, porque hoy hubo novedades en el caso del jugador de que fue también, bueno, el último equipo que estuvo Dani Alves, que fue de los Pumas. Vamos contigo allá a Barcelona, Dani.
Un saludo, compañeros de la Fórmula S. Hoy ha empezado el juicio a Dani Alves por la presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona. El juicio durará 3 días hasta el próximo miércoles. Dani Alves llegó a las 10 de la mañana a las dependencias judiciales y allí esperó en el calabozo. Recordemos que Dani lleva más de un año en prisión preventiva. Con 30 minutos de retraso ha empezado la primera sesión del juicio, que ha durado aproximadamente 6 horas y media. Dani Alves vestía una camisa blanca, tejanos y bambas blancas. Y ya se han podido ver las primeras imágenes, aunque ayer se nos informó que no podían ser utilizadas. El ex barcelonista y de Pumas se enfrenta a 9 años de cárcel, petición de la fiscalía, o a 12 años, que es lo que pide la parte denunciante. Escuchemos a Esther García, abogada de la joven.
De que mi clienta por fin ha podido declarar para ya exponer un punto y final a todo este procedimiento. Y ya está. Bueno, no ha sido posible el pacto porque obviamente no estábamos de acuerdo con la pena y el que proponía la defensa. Perdonar.
¿Con el resultado de la declaración de sobrepresentación?
Por supuesto, ha sido muy valiente a llegar hasta aquí.
Estaba previsto que Dani Alves declarara hoy, pero su abogada ha pedido que sea al final para argumentar todas las pruebas que salgan en el juicio. Declararán 28 personas durante estos 3 días. A la 1:00 p.m. ha declarado la víctima, con la voz distorsionada y escondida tras un biombo para proteger su identidad. La declaración ha durado aproximadamente 1 hora. Luego han declarado la amiga, la prima de la denunciante, el portero y 2 camareros de la discoteca. El juicio se reabre mañana a las 3:00 p.m. con declaraciones del amigo de Alves, Bruno, y la esposa de Dani, Joana Sanz. También será el turno del director de la discoteca y de la policía. La abogada del jugador, Inés Guardiola, continúa defendiendo la presunción de inocencia de Alves y solicita absolución y detalla diversas alternativas para argumentar la exculpación. Con el atenuante de la embriaguez, el jugador dejaría la puerta abierta a la posibilidad de recibir una pena mínima de prisión. El juicio finalizará el próximo miércoles 7 y quedará visto para la sentencia. La ley establece un plazo máximo de 20 días para dictaminarla, tras la finalización del juicio, por lo que antes de que acabe el mes de febrero, se conocerá la sentencia definitiva. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Pues así lo de Dani Alves, y bueno, pues será una semana clave para el brasileño, ¿no?
Sí, muy, muy difícil, muy, muy complicado por todo lo que hemos, escuchado. Oye, para los que, digo, al final Dani Gironès dijo tejanos y bambas blancas, o sea, traducido a México, jeans y tenis blancos. Así es la traducción, ¿no? Porque bambas es una palabra que no estamos acostumbrados, y nos quedamos ahí en España, Raúl, para ver los resultados del fin de semana. Lo más destacado, sin duda, ayer el derbi madrileño. Se puso arriba el Real Madrid con un gol de Brahimi, después un gol anulado al Atlético de Madrid, me parece correctamente bien anulado, porque había una interferencia de un hombre que estaba en fuera de lugar al portero Lunin, y después, prácticamente cuando el partido terminaba, Llorente empate el derbi 1-1, marcador final, que le sirve mucho al Girona. Respira porque el Girona había empatado 0-0 con la Real Sociedad, un partido muy complicado para el Girona ante un equipo que es muy bueno. El Fútbol Club Barcelona ganó de visita 3-1 en Alavés, otro gol más de Víctor Roque, me parece lo más destacado en España durante el fin de semana. El Barcelona, si le queremos ver, recorta puntos al Girona y al Real Madrid, pero le llevan 8 y 6 puntos todavía, me parece una distancia demasiado
viene
grande.
Girona, ¿no?, contra el Real Madrid, ¿eh?
Viene, sí, el fin de semana que viene.
El fin de semana, un partido muy bueno. ¿Quién iba a decir que en el fútbol de España el Girona iba a jugar un partido como estos para jugarse la punta contra el equipo del Real Madrid? Es una temporada increíble la que está teniendo el Girona. El día de hoy el Manchester City contra quién jugó?
Contra el Brentford.
Empezó perdiendo 1-0 y acabó ganando el partido 3-1.
Tres goles a uno con hat-trick de Phil Foden.
Sí, tiene un equipazo.
Y sabes qué, Raúl, que ya en este momento de la temporada el Manchester City está completo. Porque estuvo mucho tiempo lastimado Kevin De Bruyne, estuvo mucho tiempo lastimado Haaland, pero ahora está completo. Y cuando está completo el City, y como juega el City, yo creo que hay que ponerlo ahí sin duda como el favorito número uno para la Champions. Vamos a ver en la Premier, a ver, el cierre va a estar buenísimo. El Arsenal le ganó 3-1 al Liverpool ayer en un muy buen partido de fútbol. Qué bien juega el Arsenal.
Muchos
también.
Errores, ¿no?
Muchos errores en el partido, sobre todo de la parte de atrás de Liverpool, de Alisson, que rarísimo que cometa los errores que cometió. Me parece que los dos últimos goles del Arsenal se los podemos achacar a él, pero el Liverpool ahora tiene 51 puntos, el Manchester City 49 con un partido menos y el Arsenal 49. El cierre en la Premier entre esos tres va a estar sensacional.
Sí, y yo te digo una cosa, yo pienso que sigue siendo favorito el City, ¿eh?
Sí, yo también lo creo.
Pero qué frustración para el Arsenal, teniendo un buen equipo, juega muy bien el Arsenal, que esté el City, ¿no?, que esté el Liverpool, porque caramba, si no, este equipo pudiera ser campeón de la Liga Premier sin ningún problema, pero se encuentra con dos trabucos ahí, con dos muy buenos equipos dirigidos por grandes técnicos, ¿no?, por Jürgen Klopp y por
Pep Guardiola.
Pues imagínate nada más, y los equipos competitivos que tienen, y yo cada vez que puedo ver la Liga Premier, sigo ratificando que es la mejor liga del mundo.
Sí, la mejor, sin duda, Raúl, sin duda. En Alemania, el Bayer Leverkusen ganó 2-0 de visita al Darmstadt, sigue invicto el Leverkusen. El Bayern Múnich ganó 3-1 al Mönchengladbach, sigue la diferencia de 2 puntos y sigue esta temporada maravillosa, maravillosa del Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. El clásico en Holanda, el PSV y el Ajax empataron 1-1, también un partido muy bueno, más opciones de ganar del PSV y termina rescatando el empate el Ajax.
Oye, y ya antes de que nos gane el tiempo, esta semana vamos a tener partidos de CONCACAF, que los puedes ver usted a través de las pantallas de Fox Sports. Mañana juega el América, van a jugar esta semana América, Guadalajara, Tigres y Monterrey y Toluca, cinco de los 6 que tenemos. No juega Pachuca, que es el otro que está en CONCACAF Liga de Campeones, no juega porque pasó en automático la primera fase y va a jugar hasta la segunda fase, pero ya esta semana arranca 5 mexicanos con actividad en CONCACAF Liga de Campeones. Yo pienso que finalmente va a ser otra vez un mano a mano parejero con la MLS, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Comunicaciones, Monterrey mañana a las 7, mañana a las 9, Real Estelí contra América, el miércoles a las 5, Herediano contra Toluca, a las 7, Forge contra Chivas, y a las 9, Whitecaps contra Tigres. Es la participación de los mexicanos.
Con esto nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.